Vamos a analizar ya la situación en Estados Unidos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4. Hola, Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos varias referencias macro en Estados Unidos sobre la mesa, datos de PMI compuesto y de servicios, ese dato de creación de empleo privado, ADP. ¿Qué valoración hace? ¿Qué conclusión saca de esas cifras?
Pues al final estamos viendo datos peor de lo que estaba estimando el mercado, tanto los datos de empleo, por ejemplo, y los datos de ISM de servicios, ¿no?, que se ha quedado en 55,3 frente al 58,7 que se estaba esperando. Pero también hay que decir que todavía esos datos muestran expansión. Cabe recordar que por encima de 50 el ISM se considera como que está en expansión la economía, cosa lógica después de la parada que sufrió la economía durante el pasado ejercicio, ¿no? Y poco a poco, aunque se vaya acelerando esa recuperación, pero todavía están en territorio positivo. Estos datos han provocado que en la sesión de hoy pues hayamos empezado con un tono un poco más flojo de lo que estábamos viendo últimamente.
Tenemos en el punto de mira noticias empresariales que ahora vamos a pasar a analizar, pero antes me gustaría preguntarle por esas expectativas en torno a la publicación del libro BESE de la FED esta tarde, a eso de las 8 horas española. ¿Qué espera?
Sí, ahí yo creo que la atención va a estar centrada por todos en esas políticas monetarias, ¿no? Porque actualmente uno de los mayores miedos que hemos visto en estas últimas sesiones es que se empieza a hablar otra vez de posibilidad de que la inflación sea un poco más alta de lo que se está estimando y que provoque una parada de actividad de los bancos centrales, que justifican una parte importante de los movimientos que hemos vivido. Si vemos toda la liquidez que ha entrado, justifica de una manera significativa estos movimientos al alza que hemos visto desde que empezó la pandemia, ¿no? Entonces, estaremos muy atentos, sobre todo, a ver, que es lo que sobre todo se tiene siempre en mira, esa política monetaria, los tipos de interés tampoco creemos que vayan a ser los detonantes ahora mismo, que consideramos que haya grandes movimientos de corto plazo, pero sobre todo, ¿cuándo va a parar esa actuación de los bancos centrales?
En el punto de mira, ExxonMobil ha anunciado que va a aumentar su dividendo, que va a reducir deuda hasta 2025. En los últimos meses, lo cierto es que la compañía se ha enfrentado a una inmensa presión por parte de los inversores que quieren que haga más para controlar el gasto y para reducir también las emisiones de carbono. ¿Qué le parecen estos planes de la petrolera?
Aquí hay varios puntos importantes, ¿no? Aquí el primero es, ahora mismo hay una presión muy fuerte de la comunidad inversora hacia esas políticas responsables, hacia todo lo que se llama ESG, ¿no?, que provoca que de las carteras salgan compañías pues que no cumplen unos criterios tanto de sostenibilidad, gobierno corporativo, ¿no? Y eso, claro, en el tema de compañías como Exxon, pues tienen un papel que es difícil de superar. Entonces, aquí la petrolera tiene, por el lado de negocio, ha pasado también de un momento donde veíamos caídas muy importantes del precio del petróleo y que destruía caja a la compañía, a un momento donde han empezado a reducir costes, a reducir inversiones, y eso puede provocar también pues una disminución de la oferta de petróleo. Y con ello, pues las consiguientes altas y mejora de sus cuentas de resultados. La compañía se ha comprometido a tener una política de dividendo generosa, que es una de las cosas que puede sustentar la cotización e impulsarla en un momento donde la parte alta de la cuenta de resultados, a nivel ventas, pues podemos esperar que no tenga unos crecimientos muy fuertes durante los próximos ejercicios por ese trasvase hacia energías limpias, ¿no?
Las Vegas Sands es otro de los valores que tenemos hoy en el punto de mira. Ha anunciado la venta de sus propiedades inmobiliarias y de sus operaciones en Las Vegas al grupo de capital privado Apollo Global Management por más de 6.200 millones de dólares. Dice que quiere enfocarse en Asia y en otros mercados en crecimiento. ¿Cómo lo ve?
Pues a ver, todo lo que sea crecimiento es positivo. Aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero, al morir el fundador anterior, vimos cómo puede haber un cambio de política de la compañía en varios segmentos. Uno que puede tener más crecimiento, ¿no?, que no quería entrar por temas éticos, es la parte del negocio online, ¿no?, que está sufriendo un crecimiento muy fuerte durante todos estos ejercicios y parece que sí que pueden tener ahora más interés en entrar en ese negocio. Y luego la otra parte es la parte de Asia, que también tenían presencia en Asia, pero ese incremento de presencia en un mercado que tiene un crecimiento más fuerte, pues podría provocar que la compañía experimente un crecimiento más acelerado de sus ventas, a cambio de renunciar un poco a la estabilidad que hemos visto durante todos estos años.
Si miramos al sector farmacéutico, que sigue estando en el punto de mira, ¿qué le parece ese acuerdo entre Johnson & Johnson y Merck para producir la vacuna contra el coronavirus de esta última?
Pues al final es algo que es positivo, ¿no? Para sobre todo para el consumidor, ¿no? Es decir, provoca la aceleración del proceso de vacunación y que puedan acelerarse un poco la desescalada en distintos países. Desde el punto de vista de compañías y como inversor, a nosotros lo que es lo vemos como un efecto de corto plazo. Al final todo lo que está relacionado con el coronavirus, la investigación, las nuevas vacunas, al final esperamos, ¿no?, que sea solo un efecto de corto plazo, que a medida que vaya pasando la vacuna, tú puedes tener un incremento de tus ventas por esta vacuna, pero no está dentro de tu parte estructural del negocio. Con lo cual, con esas ventas no vamos a poder contar con el futuro. Con lo cual, lo vemos mucho más, pues con más noticia de corto plazo que algo que pueda mover la aguja hacia el largo plazo.
Hablando de nuevas vacunas, se habla sobre todo hoy de Novavax, que está acaparando miradas porque parece que se prepara ya para lanzar esa vacuna contra el coronavirus, para poner fin además a muchos años de fracasos en sus investigaciones, ¿no? ¿Habría que comenzar a mirar a esta compañía desde un punto de vista inversor?
Pues aquí es un poco el mismo discurso, es decir, por la vacuna yo no entraría a la compañía, lo único que le puede dar la vacuna es una generación de caja que le ayude a enfrentarse a nuevos retos, porque es lo que nos tendría que interesar en el largo plazo. Ahora mismo, pues hemos visto aquí en España, por ejemplo, la historia de Rovi, que debido a un biosimilar también consiguió ese crecimiento exponencial y poder convertirse de una forma pequeña en una forma mediana y seguir creciendo en el medio y largo plazo. Y veremos si aquí puede suceder un poco lo mismo. Pero entrar simplemente por la vacuna, yo tampoco lo vería muy claro.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.